programa especial en RFI.
Bueno, en RFI tiempo ahora para un programa especial en el que vamos a hacer balances de los 12 años del Papa Francisco. La noticia de la muerte del Papa sigue provocando múltiples reacciones, como les hemos ido contando a lo largo de la jornada de hoy. Y ahora vamos a poner las luces largas para analizar, pues, múltiples aspectos de estos 12 años que arrancaban el 13 de marzo de 2013 de esta forma.
Fratelli e sorelle, buonasera. Pues sapete que
han sido 12 años de mandato. Fue elegido en un momento histórico, tras la dimisión de Benedicto XVI. Bergoglio era el primer papa jesuita y el primero proveniente del hemisferio sur, también el primer pontífice originario de América y el primer no europeo desde el sirio Gregorio III. Su implicación en asuntos como la migración, las críticas al neoliberalismo o las denuncias de pobreza han otorgado a Francisco una dimensión social con resultados desiguales en cuanto a algunas de sus reformas. Sobre ellas, sobre esas reformas, escuchemos al teólogo español Juan José Tamayo.
Yo creo que hizo importantes avances, ¿no? Por ejemplo, demostró su firmeza contra la pederastia, exigiendo a todos los episcopados que elaborasen protocolos rigurosos contra los pederastas, que no pocas jerarquías yo creo que incumplieron. En segundo lugar, pues las disoluciones que ha hecho de determinadas instituciones conservadoras, integristas y antievangélicas, como por ejemplo el sodalicio, esta comunidad religiosa católica que tiene su sede en Perú, la ha disuelto precisamente por sus excesos económicos y por los abusos sexuales de sus fundadores, de su fundador y algunos de sus dirigentes, y ha retirado. Y eso es muy importante, la prelatura del Opus Dei, y le ha exigido la actualización de sus estatutos.
Las enormes expectativas que despertó también han desilusionado en ocasiones a los más progresistas, que esperaban cambios aún más profundos en la reforma de la curia, el aumento de la colegialidad en las decisiones, la ordenación femenina o en la doctrina sexual. La apertura de la Iglesia como objetivo personal ha ido ligado a su sensibilidad, según Francisca Ambrogetti, que es periodista y biógrafa de Francisco.
Que la Iglesia tenía que salir de sí misma. Era una Iglesia católica encerrada, ese mensaje le llegó a la Iglesia, le llegó a los cardenales, por supuesto formaba parte de su historia desde el comienzo, ¿no? Yo creo que la sensibilidad humana sufre muchísimo todo el sufrimiento que lo rodea, su austeridad y su humildad, eso forma parte. Él es una familia piemontesa, de Piemonte, el papá nació allí, los abuelos nacieron allí, emigraron acá a la Argentina. Es una región donde la gente es muy austera, muy trabajadora. En esa región han nacido muchos santos italianos. Y santos, lo que llaman los santos sociales, que él se enoja con su abuela, muy, muy pequeño, se enoja con su abuela porque le había comprado a él un par de zapatos y no a su hermano. Agarró la caja de zapatos y la tiró. Por ejemplo, como profesor de seminaristas, les decía, tienen que dedicar tiempo al estudio y tiempo a la ayuda, al compromiso con los demás. Hemos estado en el cuarto donde él vivía en el arzobispado, que era absolutamente despojado, sencillo, humilde. Eso lo acompañó en todo su recorrido eclesiástico y humano.
Han sido 12 años que han supuesto una revolución en muchos ámbitos en la Iglesia, empezando por el hecho de que durante 9 convivieran dos pontífices, hasta el fallecimiento de Ratzinger el 31 de diciembre de 2022. Su reunión de ayer domingo con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, conocidas eran sus críticas a la administración de Trump, fue su último acto en agenda política. Sobre esta reunión, escuchen a Monseñor Cardenal Gregorio Rosa Chávez ayer en RFI.
No, ciertamente el Papa ha sido clarísimo cuando auxilió a los obispos norteamericanos apoyando este migratorio con una contundencia totalmente irreprochable. Este político que es católico atacó al Papa, igual que el vicepresidente de los Estados Unidos, dijo que no se menciona cosas de la política, si se trata de la vida humana. Entonces el Papa mantiene claramente su posición y el apoyo total a la jerarquía para que apoye realmente esta lucha contra una migración que está siendo tratada, está siendo criminalizada injustamente. Esperemos que este encuentro con el Papa haga entender a esta gran nación que la gente tiene derecho a ser tratada con respeto y que hay leyes que hay que respetar también, porque es un país de libertades, ¿verdad? Donde ha habido procesos como la piedra miliar de la misma convivencia nacional, y en este caso está siendo atropellado de forma escandalosa.
Su agenda política también se extendió a los conflictos. Vamos ahora hasta Medio Oriente con nuestro corresponsal en Estambul, Andrés Mourenza. Allá también se llora la muerte de Francisco, quien siempre mantuvo una postura firme a favor de la paz y el diálogo.
Oriente Medio y en particular Tierra Santa lloran la muerte de Francisco. Notre Dame de Jerusalén, el centro de acogida de peregrinos a la Ciudad Santa, ha hecho sonar sus campanas en señal de luto. Y la Iglesia del Santo Sepulcro, que ayer celebraba con todo el boato la misa por la resurrección de Cristo, acogió ya a los fieles que oran con devoción por el fallecido Papa. Francisco I viajó a esta castigada región del mundo en su segundo año de pontificado y siempre ha mantenido una postura a favor de la paz y el diálogo, sin esconder sus denuncias a los ataques de Israel sobre Palestina. No en vano, el año pasado pidió a la comunidad internacional apoyar la investigación sobre si estas masacres de palestinos en Gaza constituyen un crimen de genocidio, a la vez que exigía un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes y el acceso de ayuda humanitaria. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que se entrevistó con Francisco el pasado diciembre, lo recordó como un símbolo de tolerancia, amor y fraternidad. El movimiento islamista Hamas envió sus condolencias a todo el mundo católico, recordando la importancia del Papa como una de las voces más prominentes en la condena de los crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Pese a las críticas de Francisco, el presidente israelí Isaac Herzog expresó sus condolencias por la muerte de un papa que dijo siempre defendió reforzar los lazos con los judíos y fomentar el diálogo interreligioso. Esto último ha sido algo celebrado y recordado por líderes políticos y religiosos, tanto judíos como musulmanes, como cristianos de otras denominaciones. Bartolomé, patriarca de Constantinopla y jefe de la Iglesia Ortodoxa, recordó al Papa como un amigo genuino junto al que trabajó por el acercamiento de ambas iglesias divididas desde el cisma de Oriente hace mil años. El patriarca ortodoxo había invitado a Francisco a peregrinar juntos esta primavera a Nicea, la actual localidad turca de İznik, donde hace 1700 años tuvo lugar el primer concilio ecuménico de la cristiandad. Desde Estambul, Andrés Mourenza para Radio Francia Internacional.
Y seguimos en Oriente Medio con más reacciones. Gracias, Andrés. Padre Miguel Pérez es párroco de la Iglesia de San Justino. Nos vamos a territorios palestinos desde Nablus.
La verdad es que el Papa Francisco ha sido muy cercano a Medio Oriente en toda esta situación de conflicto, a la Tierra Santa. Y bueno, yo soy el párroco de Nablus, que está en Cisjordania, bajo la autoridad palestina, y lo hemos notado muy cercano. Siempre hemos visto que ha sido en favor de las personas que sufren, independientemente cuál sea su raza, su religión o a qué nacionalidad pertenezcan. Él siempre ha sido una persona, pero ha tenido un apoyo muy significativo también para el pueblo palestino, que está, ha sufrido una catástrofe, que es la guerra, en este último periodo. Entonces la gente pues ha valorado mucho ese apoyo del Papa.
Día de reacciones, de balance y de mirar al futuro. Eso vamos a hacer en los próximos minutos con nuestro corresponsal en Roma, Federico Gugli. A la muerte de Francisco, Federico, da paso a un cónclave en el que a priori destacan un puñado de favoritos para sucederle. Nombres como los de Pietro Parolin, Peter Erdo, Matteo Zuppi, Mario Grech o Luis Antonio Tagle son algunos de esos cardenales que suenan. ¿Qué posibilidades tienen, Federico, y qué sabemos ya de ese próximo cónclave?
Aquí se dice, aquí en Roma se dice que quien entra en el cónclave como papa sale como cardenal. Nunca hay que dar por ganador al favorito. En este momento todos esos cinco nombres tienen buenas posibilidades, sobre todo el italiano Pietro Parolin, secretario de Estado y muy querido por Francisco. Pero los equilibrios de la Iglesia son importantes como en la política. El 70% de los cardenales fueron nombrados por Papa Francisco. Eso no quiere decir que el cónclave quiera elegir una figura como Francisco, un papa que no era teólogo como Benedicto XVI y tampoco pastor de almas como Juan Pablo II, sino un papa único, casi profético, hombre de su tiempo y del tiempo que llegará. Eso era Francisco. Claro que será difícil volver para atrás, pero quizás entre conservadores que esperan en una revancha y progresistas que quisieran ponerle más revolución al camino de Francisco, al final el cónclave elija a un papa reformador.
Federico, ¿qué retos tendrá encima de la mesa el sucesor de Francisco?
un reto universal, pues Francisco trató de explicar al mundo que los problemas de nuestro tiempo son internacionales. La misericordia, quizás su mensaje principal, es decir, la compasión que hay que cultivar siempre hacia los pobres, los últimos, los desfavorecidos, el derecho y el deber de la paz, algo que parece imposible hoy en día entre guerras y violencias. El diálogo, no solo entre los pueblos, sino entre las religiones. Dios es la religión de paz para todos los creyentes. Y además hay que cuidar su mundo, el mundo entre dos desafíos. La inteligencia artificial, que puede ser progreso, pero también un mal si se reemplaza a la inteligencia humana, y la defensa de la natura, que es también obra de Dios. Y por eso Francisco decía que hay que protegerla para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos.
Gracias, Federico. Los retos de un sucesor de un Papa Francisco que ha tenido a su vez varios retos durante estos 12 años que vamos a repasar en los próximos minutos con la ayuda de otras voces expertas. Vicenç Lozano, periodista autor de Vatican Gate, Francisco llegó a sanear sin múltiples obstáculos la corrupción tras el escándalo BatiLeaks, que se dio a partir de la filtración de una serie de documentos secretos que involucraban a la Santa Sede en eventos de corrupción. Escuchamos al periodista Vicenç Lozano.
Llega el Papa Francisco, que fue, digamos, votado en un cónclave por una serie de cardenales de la periferia de la Iglesia, cardenales asiáticos, africanos, latinoamericanos y tal, que no eran europeos. Votaron a un papa que tuviera una trayectoria lejana al Vaticano y un personaje que no estaba relacionado con los escándalos que se habían producido aquí. Por ejemplo, Francisco ha tardado muchísimo, porque se le ha frenado esta reforma, a poder cambiar la Banca Vaticana. La Banca Vaticana ha sido, desde siempre, ha sido considerada una banca que ha hecho reciclaje de dinero negro, de dinero procedente de la mafia, del crimen organizado, del tráfico de armas, etcétera, etcétera. El Vaticano era considerado un paraíso fiscal hasta que llegó el Papa Francisco, y el Papa Francisco ha intentado, y lo ha hecho, lo ha acabado haciendo, cumple, digamos, los estándares de transparencia de lo que es la banca internacional, y por lo tanto el Vaticano ya no es un paraíso fiscal donde se esconde dinero de procedencia, pues, poco cristiana, por decirlo de alguna manera.
Otro reto ha sido la lucha climática. Fue un asunto innovador para la Santa Sede con el papado de Francisco. Escuchen a Susana Salguero, vocera del movimiento Laudato Si, que cuenta cómo la encíclica de Francisco inspiró a muchos jóvenes del mundo.
La página 18, el clima como bien común, para mí fue revolucionario. Nunca había visto el tema del clima como un tema colectivo, es decir, que yo podría influenciar desde mi casa, desde aquí ahora, siempre lo veía como algo externo. El Papa nos dio ese marco referencial y espiritual que impulsó la creación de todas estas redes que nosotros estamos empujando de acción climática en parroquias, diócesis, comunidades religiosas, o sea, y que se hacen. Estamos tratando del movimiento Laudato Si también que se visibilicen todas estas acciones, que no solamente basta, diría yo, con ser y rezar, sino que tomar acción en torno a esto. Tomamos acción, por ejemplo, en las inversiones que se hacen, que se hagan en energías verdes, en cosas que se puedan ver la redituabilidad y que cuiden nuestro medio ambiente. Y hoy, este año, también queremos reforzar todo el tema de la crisis climática en la COP30 que viene. Entonces, para nosotros todavía falta mucho que recorrer.
Las enormes expectativas que despertó también han desilusionado en ocasiones a los más progresistas, que esperaban cambios más profundos en temas como, por ejemplo, el balance sobre el rol de las mujeres. Al respecto, escuchemos a la periodista y biógrafa de Francisco, Francesca Ambrogetti.
Dar un paso adelante, afianzarlo y dar otro paso. Él no ha salido corriendo, digamos, pero avanzado notablemente, y en este aspecto también hay cargos en que históricamente jamás cargos importantes en el Vaticano, dos o tres cargos que jamás habían sido ocupados por mujeres, evidentemente ha dado pasos adelante acá en este caso también, ¿no? Es una iglesia que es la iglesia que él quería, la iglesia que camina, que va para adelante, que y otro tema, si me permites, es la escucha a la sociedad, ¿no? La iglesia siempre se mantuvo un poco atrás por necesidad, por otro lado, porque también no puede estar sumergida en la sociedad, porque de esa manera no tendría una visión de conjunto, Entonces está mirando desde atrás para tener una visión amplia de lo que ocurre en la sociedad. Él ha acercado esa distancia, se ha acercado a la sociedad.
Retos políticos, pero no podemos acabar este informativo sin hablar de una faceta mucho más personal del Papa Francisco, de su otra gran religión, del fútbol.
Viejo club, San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón por los triunfos.
Un pontífice conectado con el fútbol y muy hincha y fiel de San Lorenzo. Nos lo cuenta Ana Ospina.
El mundo del fútbol pierde a un fiel seguidor. Tras convertirse en pontífice en 2013, Francisco se acostumbró a recibir a futbolistas en audiencia. Como argentino, en Italia se le pidió elegir al mejor jugador de todos los tiempos, pero su respuesta casi crea un lío en su país.
Entre Messi y Maradona, ¿qué preferís?
Yo meteré un tercio, Pelé.
Tanto Pelé como Messi como Maradona lo visitaron en el Vaticano. Con otras figuras del balompié mundial, en 2014 acogió un partido interreligioso por la paz en el Estadio Olímpico de Roma. Jorge Mario heredó de su padre el amor por los colores del San Lorenzo cuando tenía 9 años.
Viejo club, San Lorenzo de Almagro, siempre fuiste un glorioso campeón.
Casualidad o no, a los 10 meses de ser nombrado Papa, San Lorenzo logró su primera Copa Libertadores. Por supuesto, lo celebraron llevándole la copa. En sus numerosos viajes al extranjero, celebró varias misas gigantes en estadios de fútbol. En septiembre de 2023, los aficionados del Olympique de Marsella, en Francia, le dieron una gran sorpresa desplegando 2 gigantescos tifos con su rostro.
Gracias, Ana. En Argentina, los hinchas del San Lorenzo de Almagro son conocidos como los Cuervos, un apodo que nació del vínculo del club con la Orden Salesiana y el color negro de sus sotanas. Jorge Mario Bergoglio fue uno de esos cuervos de alma y corazón. Este especial ha sido realizado gracias a Melisa Barra, Paula Estañola, Ana Ospina, nuestros corresponsales en Roma y en Oriente Medio, y el equipo técnico de RFI con Fabián Illy. Muchísimas gracias.